Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con Michisteria. Esta es la segunda parte del podcast sobre el tema Historia, usos y simbología de las máscaras mesoamericanas. Sin más, ¡comencemos! La confirmación de la importancia de las máscaras en la cultura mexica proviene de las docenas de máscaras que sobreviven en los museos de hoy, la mayoría en la Ciudad de México, que se encuentra sobre las ruinas de la capital mexica, Tenochtitlan. Las colecciones de máscaras mexicanas han aumentado considerablemente desde 1978 con las docenas de máscaras encontradas en ofrendas dedicatorias excavadas en los cimientos del antiguo Templo Mayor, o Gran Templo, debido a que el Templo Mayor de Tenochtitlan era el templo pirámide mexica más grande y sagrado del Valle de México, la presencia de tantas máscaras entre las ofrendas enterradas allí demuestran que las máscaras, ya fueran grandes o pequeñas, nuevas o antiguas, eran altamente apreciadas por los mexicas. Se cree que las máscaras de calavera adornadas de mosaicos, creadas entre los siglos XV y XVI, representan al dios Tezcatlipoca, o espejo humeante, una de las cuatro poderosas deidades creadoras, que se encontraban entre los dioses más importantes del panteón mexica. Tezcatlipoca a menudo se representa con espejos de obsidiana en la cabeza y se presenta convencionalmente como un adversario de Quetzalcóatl. El nombre espejo humeante deriva de la palabra náhuatl Tezcatlipoctli, que significa humo brillante, y las representaciones de Tezcatlipoca se caracterizan típicamente por distintivas franjas negras en la cara y un espejo humeante generalmente exhibido en su tocado, en su sien o en lugar de un pie arrancado. La base del mosaico es un cráneo humano. El cráneo está recortado en la parte posterior y revestido con piel de ciervo sobre la que se articula la mandíbula móvil. Las largas correas de piel de venado habrían permitido que el cráneo se usara como parte de las insignias sacerdotales. Los adornos de calaveras como este se representan en el códice mixteco Xochitl-Nutal. La decoración del mosaico está trabajada en bandas alternas de turquesa azul brillante y lignito negro. Los ojos están hechos de dos orbes de pirita de hierro pulido enmarcados por anillos hechos de concha blanca. Estrombus. La cavidad nasal está revestida con placas de concha Spondylus, ostra espinosa, de color rojo brillante. En la actualidad se encuentran en el Museo Británico en Londres. La turquesa, el lignito, la pirita y la concha se obtuvieron de los confines más lejanos del Imperio Mexica y más allá. El esfuerzo realizado para ensamblar esta diversa selección de materiales exóticos enfatiza la naturaleza divina de otro mundo, tanto del mosaico como de quien lo usó o exhibió. Se enviaban turquesas como tributo a la capital mexica desde varias provincias del imperio. Algunas de esas provincias estaban ubicadas en los actuales Veracruz, Guerrero y Oaxaca. La turquesa se enviaba en trozos crudos o como mosaicos cortados y pulidos que decoraban una variedad de objetos, como máscaras, escudos, bastones, discos, cuchillos y brazaletes. Sabemos por una lista de tributos emitida por el emperador Moctezuma II que cada año se enviaban desde una provincia de Oaxaca 10 máscaras de mosaico turquesa, hechas por hábiles artesanos mixtecos. Desde alrededor del año 100 a.C. hasta el 200 d.C., la ciudad de Teotihuacán perduró a lo largo del Valle de México. Eventualmente se convirtió en uno de los asentamientos urbanos más grandes de las Américas precoloniales, con una población de aproximadamente 200.000 habitantes, quienes ayudaron a construir su magnífica arquitectura, incluidas algunas de las pirámides más grandes de la Tierra. Tales estructuras en Teotihuacán se construyeron sobre cuevas que se percibían como entradas al inframundo. Algunas de las máscaras funerarias encontradas en las cuevas a veces estaban adornadas con ojos, dientes y aretes incrustados de metal, probablemente pirita de hierro. A través de la creación de tales obras se exhibieron, reforzaron y reprodujeron las creencias y la autoridad de las élites, así como la permanencia de la sociedad teotihuacana. Con grandes ojos naturalistas, una nariz aguileña y la boca abierta, como si estuviera congelada al hablar, una de las máscaras encontradas muestra la notable habilidad de los artistas teotihuacanos para modelar la piedra utilizando técnicas desarrolladas y refinadas durante siglos. Fue creada a partir de jade de Guerrero, de color verde moteado, que durante mucho tiempo se asoció con la fertilidad y el ciclo de la vida y la muerte. Este material fue venerado y considerado sagrado en toda Mesoamérica. Sin embargo, debido al peso del objeto, esta máscara probablemente no se usó durante los rituales. Más bien parece probable que hubiera cubierto el rostro de un individuo de élite en la muerte al atar una cuerda a través de los agujeros perforados en las orejas de la obra. Encontrándose en Teotihuacán desde finales del siglo XVII, las numerosas máscaras de piedra datan alrededor de 200 años después de Cristo al 650 después de Cristo. Las máscaras de piedra son posiblemente la representación más conocida de las culturas de Teotihuacán y un emblema más grande de la historia mesoamericana. Estas máscaras están talladas en piezas individuales de jadeíta con incrustaciones de ónix, el tecalí mexica, y ojos de conchas. Los dientes están hechos de hueso que se encuentran en algunas máscaras. Todavía queda mucho por entender sobre la cultura teotihuacana y estas máscaras. Sin embargo, los estudiosos pueden intentar descifrar su uso y significado a través del análisis visual y los contextos arqueológicos. Muchas de estas máscaras se encontraron dentro y alrededor de la antigua ciudad de Teotihuacán, 200 al 700 después de Cristo, que se encuentra justo al noroeste de la Ciudad de México. De esta manera, podemos obtener conocimiento de las tradiciones ancestrales indígenas mexicanas de las prácticas mortuorias. Teotihuacán es una ciudad y cultura de muchos misterios. No sabemos qué idioma hablaban o cuál era el nombre de su cultura. El nombre Teotihuacán en realidad les fue dado por los mexicas, que se levantaron alrededor del siglo XIII después de Cristo, unos cientos de años después del misterioso colapso de Teotihuacán. El nombre significa la ciudad donde se hicieron los dioses. De hecho, este fue un lugar de peregrinación único para los mexicas, incluido el gobernante Moctezuma II. Si bien las personas llegaron al magnífico sitio sin estar seguros de su propósito, reconocieron cuán poderoso y espiritual solía ser el espacio. Los títulos de sus numerosas pirámides y eje norte-sur, conocido como Calzada de los Muertos, provienen todos de la civilización mexica. No sabemos el nombre ni el idioma de la cultura que creó el poderoso complejo mesoamericano. La ciudad albergaba las tres culturas de templos más grandes de Mesoamérica: la pirámide del sol, la pirámide de la luna y el templo de la serpiente emplumada. También fue la sexta ciudad más grande del mundo en el año 550 después de Cristo. Las artes no fueron menos notables, incluida su arquitectura, pinturas, murales, cerámica y esculturas. Las máscaras de piedra son solo dos de quizás cientos que existen, un número aproximado de 125. 36 de serpentinita, 35 de travertino, 31 de piedra caliza y 23 de liscuanita. Sin embargo, estos dos se encuentran entre los más raros por sus incrustaciones conservadas. La mayoría de las máscaras habrían tenido ojos o dientes incrustados, pero han perdido los materiales con el tiempo. Los atributos de estas dos máscaras pertenecen al estrecho estilo teotihuacano estandarizado. Presentan una expresión facial sin género ni edad, con ojos abiertos y alerta, nariz estrecha, labios carnosos y boca abierta. Si bien pensamos en las máscaras como objetos que se pueden usar, estos se reconocen más como artículos de papelería rituales que probablemente se colocan en un santuario o en un fardo funerario. Son demasiado pesadas para usarlas y muy pocas tienen la parte trasera tallada para adaptarse a un rostro humano. Se debaten las perforaciones en las orejas de las máscaras. Algunos estudiosos creían que los materiales perecederos habrían utilizado estos agujeros perforados para unir la máscara a otra cosa. Por otro lado, otros creen que se usaba para colocar joyas perecederas. Las máscaras teotihuacanas se cree que representan una larga tradición de honrar a los espíritus de los muertos. Cada cultura mesoamericana tenía tradiciones específicas que honraban a sus ancestros. Por ejemplo, en el oeste de México colocaron perros de Colima en las tumbas de los muertos para que los guíen en el más allá. En la actualidad, muchas máscaras teotihuacanas se encuentran esparcidas en el mundo, entre coleccionistas particulares y en museos. En el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, se encuentran numerosos ejemplares de estas hermosas máscaras. Desde las primeras civilizaciones, las máscaras han sido utilizadas para un sinfín de usos, desde lo religioso, lo militar y el entretenimiento. Para los antiguos mesoamericanos, las máscaras eran un medio de anunciar la asociación especial del usuario con el dios, y es posible que incluso se hayan transformado temporalmente en el dios. Incluso cuando se colocaba una máscara sobre un objeto inanimado, se entendía que lo animaba, le daba vida, energía y una identidad importante. Las máscaras que podemos analizar en el presente fueron hechas, claro está, con materiales resistentes al paso del tiempo, pero es sabido que no todas fueron hechas para resistir, ya que en el caso de los mexicas hicieron otras máscaras demasiado perecederas para sobrevivir a los siglos, que supuestamente estaban hechas de piel desollada del rostro de un enemigo sacrificado. El conquistador Bernal Díaz del Castillo describió estas máscaras de piel como curtidas para que parecieran pellejos de guante y dijo que se usaban durante las celebraciones de las victorias militares. Otras máscaras hechas de piel humana se exhibieron como ofrendas en los altares de los templos, al igual que varias de las máscaras de calaveras reanimadas con globos oculares. Narices y lenguas de concha y piedra fueron enterradas en ofrendas en el Templo Mayor. Debido a que se creía que los poderes anteriores de un enemigo derrotado estaban incrustados en su piel y huesos, las máscaras hechas con sus reliquias no solo transfirieron sus poderes al nuevo propietario, sino que también podían servir como ofrendas dignas al dios. Las máscaras mesoamericanas tienen uso simbólico, metafísico y trascendental para la vida de los antiguos y sus descendientes. En el siglo XX, la máscara se percibió cada vez más como objetos principalmente decorativos, aunque durante mucho tiempo se ha utilizado en el arte como un dispositivo ornamental. En muchos países populares para el turismo, las máscaras se produjeron principalmente para los turistas. Las máscaras continúan siendo de vital interés para historiadores, etnógrafos y artistas por igual. También han ejercido una influencia decisiva en los movimientos del arte moderno, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, cuando pintores como Pablo Picasso, Henri Matisse y André Derain encontraron una fuente de inspiración en las máscaras de África y Oceanía Occidental. En el ámbito de la cultura popular, las máscaras han sido usadas en los personajes de diferentes cómics, tanto villanos como héroes, siempre usándolas como un elemento metafórico. Desde las máscaras mortuorias de Agamenón y Tutankamón, las máscaras de las tragedias griegas y del Kabuki, para proteger nuestro anonimato, salvaguardar nuestro bienestar, desde Batman hasta la máscara de piedra usada por Dio Brando, las máscaras son y serán parte de los rituales y pasatiempos del ser humano. Hasta aquí con el tema de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Fuentes consultadas para la realización de este podcast: Aldana Gerardo, La apoteosis de Hanaab, Pakal, Ciencia, Historia y Religión en el Palenque Maya Clásico; Galembo Phillips, Rituales de Máscaras de México; Gilmour Frances, Representación simbólica en las obras de combate mexicanas en El poder de los símbolos, máscaras y mascaradas en las Américas; Halpin Marjorie, Las máscaras de la tradición en El poder de los símbolos, máscaras y mascaradas en las Américas; Hir Kenneth Ginás Delgado, Adalberto, Máscaras, Arte, Símbolo y Cultura. Markman, Roberta, Máscaras del Espíritu, Imagen y Metáfora en Mesoamérica. Matos Moctezuma Eduardo, La Máscara de la Muerte en el México Prehispánico. Olivier Gilhem, Tezcatlipoca, Burlas y Metamorfosis de un Dios Azteca. Tiesler Vera, Chanaá, Pakal de Palenque, Reconstruyendo la Vida y Muerte de un Gobernante Maya. White Cotton, Joseph, Los Zapotecas, Príncipes, Sacerdotes y Campesinos. Captivating History, Civilización Zapoteca, una fascinante guía al pueblo de las nubes precolombino que dominó el Valle de Oaxaca en Mesoamérica. Charles Rivers Editors, Tezcatlipoca, la historia y el legado del dios supremo de la Mesoamérica postclásica. Cortés Meléndez Víctor, el desollamiento humano entre los mexicas en reportes del proyecto Templo Mayor. Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché. La investigación estuvo a cargo de Juan Pablo Padilla. ¡Hasta la próxima!